La buena noticia de la edición de hoy de Claro de Luna es la exigencia del Comité de Apoyo a las Trabajadoras del Sexo CATS para que las mujeres afectadas por el cierre de los clubes de Alterne debido a la pandemia tengan acceso al ingreso mínimo vital. Nos acompaña Laura Martínez y Paqui Campillo, que son educadoras sociales. Buenas tardes, Laura y Paqui.
Hola, muy buenas tardes.
Si os parece, vamos a informar a nuestros escuchantes sobre qué es el Comité de Apoyo a las Trabajadoras del Sexo.
Las siglas es CAT, Comité de Apoyo a las Trabajadoras del Sexo, y somos una asociación sin ánimo de lucro que defiende los derechos de las personas que ejercen la prostitución desde el respeto a su decisión individual de permanecer o cambiar de actividad. CATS está siempre ahí para apoyar cualquier decisión, tanto de salir del ejercicio de la prostitución como de continuar en el trabajo sexual, siempre desde el respeto hacia la persona, su situación y sus planes de vida. En nuestra filosofía es promover que las personas que ejercen la prostitución sean los motores de los cambios que les afectan.
Desde 2011 es de utilidad pública, ¿no?, el comité.
Sí, desde 2011 está declarada como entidad pública.
¿Y se creó en 2002?
Efectivamente, 2002, en concreto el 5 de febrero, fue el momento de la constitución ya oficial de la asociación. Antes sí que hubo, lógicamente, un diagnóstico de necesidades oportuno para poderle dar forma a algo que realmente respondiera a las necesidades reales del colectivo.
La sede la tenéis en Murcia.
Efectivamente, cerca del Jardín del Malecón. Es un lugar bastante céntrico y cualquier persona que decida ejercer prostitución o que tenga algún tipo de interés en conocer más sobre la asociación o el colectivo, ya sea pues estudiantes, investigadores o personas interesadas en voluntariado, pueden contactar, por supuesto.
Laura y Paqui, ¿cómo surgió la idea de crear este comité?
Viene ya, por suerte, de lejos. Llevamos ya unos años en esta lucha como aliados. La doctora de la asociación y el coordinador participaron en proyectos de cooperación internacional en otros países. Y en concreto, en Manila, en Filipinas, trabajando en un proyecto que no tenía que ver nada con la prostitución, pero en su tiempo libre, en sus ratos libres, sí que tuvieron contacto con prostitutas en esa ciudad. Esa cercanía les hizo pues son mucho más conscientes y sensibles a la realidad del colectivo, a sus necesidades, a su problemática, ¿no?, asociada muchas veces a las circunstancias laborales. Volvieron aquí a Murcia, se preguntaron cuál era la situación de las trabajadoras del sexo murcianas. Salieron a la calle y empezaron a hablar con ellas, básicamente, a entablar conversación, a coger confianza y a través de ahí hacer ese diagnóstico de necesidades más oficial. Eso dio lugar a elaborar un proyecto. Y el Ayuntamiento de Murcia fue el que empezó por apoyar la actividad de CAT.
Vamos, si os parece, ahora a informar a nuestros escuchantes objetivos concretos que propone y que quiere conseguir el Comité de Apoyo a las Trabajadoras del Sexo. Uno de ellos es el reconocimiento de derechos y otro atender las demandas.
Efectivamente.
En este primer objetivo, reconocimiento de derechos, ¿a qué se refiere?
Este reconocimiento de derechos, que consideramos la prostitución, es un trabajo como cualquier otro. Y, por tanto, las personas que se dedican a ello deben tener reconocidos sus derechos laborales también como cualquier otro trabajador o trabajadora. El hecho de que eso no esté pasando, el hecho de que no se reconozca, puede dar lugar a que se vean sometidas a muchas vulneraciones, ya no solo de sus derechos laborales, sino también de sus derechos de ciudadanía y más allá, pues, lo que son los derechos humanos.
También incidís en la lucha contra el estigma que supone la prostitución y ayuda alternativa a aquellas personas, a aquellas mujeres que no quieren continuar en la prostitución, ¿es así?
Efectivamente, como hemos dicho antes, CAT apoya a cualquier decisión que la persona quiera tomar. Si es la de abandonar el ejercicio de la prostitución, CAT va a hacer todo lo posible para que esa persona encuentre un trabajo alternativo, una fuente de ingresos alternativa. Para eso hay un área laboral y de formación pues destinada y entregada totalmente a estas personas que tienen este objetivo de abandonar la prostitución. Sobre el tema del estigma, el estigma es algo transversal que las personas que se dedican a la prostitución tienen que soportar. Yo, en mi experiencia, ya de varios años, puedo decir que el principal problema, y mira que son muchos, que es el estigma. Cuando hablas con una trabajadora del sexo, es sobre todo lo que te transmiten. Ese control, de alguna manera, de la sociedad para que realmente ella no pueda tener una libertad para poder decir, para poder contar, para poder incluso poder establecer relaciones sociales en las que no tenga que tener ese tabú o esa precaución de que no se sepa cuál es su trabajo. Ese estigma que lo podemos identificar como algo fuera, como algo de la sociedad, pero al final la persona también, como individuo de la sociedad, también tiene ese estigma interiorizado de alguna manera. Y ese es el más peligroso, el que merma ese empoderamiento de la persona para decidir, para tomar las riendas de su vida. Ese empoderamiento, esa lucha contra el estigma, tanto el social como el interiorizado, es el que desde aquí, pues también cada día, en cada conversación que tenemos, es un poco el que intentamos transmitir.
También pretendéis mejorar las condiciones laborales y luchar contra la explotación y la prostitución forzada, ¿no?
Efectivamente. Desde diferentes puntos de vista, quizás se entiende que no es compatible el reconocer la prostitución basada en una decisión voluntaria con que exista persona en situación de trata o en explotación laboral. Si te acercas a la realidad, puedes ver que es muy diversa, que es variada, que es compleja y que, por supuesto, que se pueden dar todos los casos posibles. Entonces, pues desde esa escucha que tenemos hacia la persona y ese respeto a sus decisiones, por supuesto, si contactamos con alguna persona que se encuentre en esa situación de trata o prostitución forzada, desde todas nuestras capacidades como equipo de trabajo, hacemos todo lo posible para que esa persona salga de esa situación.
También mediáis en conflictos y sensibilizáis a la opinión pública de esta realidad.
Efectivamente, muchas veces esos conflictos que se pueden dar a nivel social, porque lo reconozcamos o no, socialmente es algo que no nos gusta ver. Entonces, pues muchas veces surgen conflictos en los barrios o en las comunidades de vecinos. Pues ahí nuestro papel un poco de mediadores o portavoces, porque debido al estigma, el hecho de que ellas hacen su voz se hace más complicado, más difícil. Si nos ponemos a pensar o con la empatía, básicamente, es muy fácil de entender, ¿no? De cómo cualquier persona podemos levantar la mano para decir a qué nos dedicamos, pero que una prostituta pues le cueste más. Entonces, como mediadores o portavoces, pues intentamos mediar en esos conflictos, también para que al final la parte más vapuleada del conflicto no sean ellas, que es lo que suele pasar muchas veces.
Y finalmente tenéis dos objetivos a conseguir, que es crear espacios de reflexión y uno importantísimo también, dar voz a las trabajadoras.
Insistimos en que somos aliados, aliadas de la lucha del colectivo, pero son ellas, por supuesto, las que tienen que hablar y, por supuesto, a las que se les tiene que escuchar. No podemos estar dando palos de ciego con leyes, normativas. Son ellas las que tienen que decir realmente qué les está pasando, cómo les afecta, qué es lo que necesitan y qué posibilidades ven. Ellas son las que pueden decir cuál podría ser esa posible solución. Entonces, apoyamos las trabajadoras, más activistas, hemos participado pues en diferentes espacios de debate, organizando charlas en la Universidad de Murcia, por ejemplo, porque es necesario que se las escuche y mientras que no lo reconozcamos vamos a andar muy perdidos y sobre todo haciendo mucho daño.
Si hablamos ahora ante áreas de trabajo, tenéis muchas, laboral y formación, legal, social, salud, violencia, investigación social y sensibilización.
Efectivamente, esas son las áreas que desde el 2002 se han ido constituyendo basado en esas demandas que el colectivo al que atendemos nos han ido haciendo. Hemos intentado darle respuesta a través de estas áreas especializadas y cada una de ellas pues atienda una serie de necesidades concretas.
Y si hablamos de servicios, está el de propuesta, respuesta y atención telefónica 24 horas.
Sí, esa es una de nuestros tres niveles de atención, el teléfono 24 horas. Es importante que en cualquier momento la persona pues pueda tener un servicio de confianza, además, porque la confianza es vital, no solo con el colectivo de trabajadoras del sexo, en el trabajo con personas. En ese teléfono 24 horas, siempre insistimos cuando salimos a los lugares de trabajo, que si la persona tiene algún problema, alguna duda en el desempeño de su trabajo, que muchas veces son en horarios nocturnos, pues que no tengan duda en contactar con la asociación para poder atenderles desde ese mismo momento. Muchas veces para transmitir algún consejo, a veces pues para transmitir calma, aunque no se pueda dar una solución inmediata.
Paqui, si esto fuera poco, también tenéis actividades como un mercadillo de ropa.
Teníamos esa actividad. Fue en un momento en el que ya empezamos a tener dificultades económicas de supervivencia como asociación. También intentamos idear qué posibilidades podíamos tener para seguir adelante. Y una de ellas fue ese mercadillo. Sí que la gente empezó desde hace ya tiempo, de una manera un poco espontánea, a hacernos donaciones de ropa para las usuarias. Entonces vimos, ya que el volumen había aumentado, se había pasado bastante la información de que de aquí teníamos esas donaciones de ropa, lo transformamos en un mercadillo solidario, cada prenda un euro, y desde ahí pues intentar obtener algo de fondos propios que nos dieran un poco de autonomía económica. No llegó a engrosarse algo que nos pudiera mantener, ¿no? Esta actividad que quedó un poco ya aparcada porque necesitaba mucho, mucho, mucho mantenimiento, mucha atención. No disponíamos tampoco de eso.
Aparte de vosotras dos, como educadoras sociales, ¿qué otros profesionales hay en el comité?
Somos un equipo multidisciplinar, según cada área. Está la doctora en el área sanitaria, están las trabajadoras sociales en el área laboral y de formación en el área social. En el área legal hay una abogada, está el coordinador de la asociación y Laura y yo tenemos como función principal el equipo de salidas a los lugares de trabajo, en concreto a los clubes. También en calle salimos las trabajadoras sociales y nosotras, el coordinador también. Está más repartido, son horarios que requieren más coste para el equipo de cansancio y son horarios nocturnos, muchos de ellos. La recepción y acogida, pues también está Laura y en el voluntariado estoy yo.
¿Y es cierto que la junta directiva está compuesta en el 50% por trabajadoras o ex-trabajadoras del sexo?
Pues sí, y ojalá que fueran más. Intentamos que seamos una asociación, un equipo donde se le dé voz a las trabajadoras, pues en esa junta directiva, por supuesto, que tengan que estar igual que en el equipo asociativo. Contamos con un grupo de socios, de socias, que más del 50% está formado por trabajadoras del sexo.
¿Y CAT tiene alguna conexión, vínculos con otras plataformas, organizaciones dedicadas a este ámbito?
Sí, creemos que el trabajo no se puede realizar de una forma solitaria, por decirlo de alguna forma cerrada. Debemos estar en contacto con otras entidades, no solo que se dediquen o tengan funciones parecidas a las nuestras relacionadas con el trabajo sexual, sino que también tengan otro tipo de servicios donde, si se requiere la necesidad, poder derivar a una persona que pase por CAP. Entonces, a nivel región de Murcia participamos o trabajamos conjuntamente con otras entidades, pues ya sea Oblatas, ya sea PRAM, que se dedica al tema también de prostitución. Y luego pues colaboramos con otras entidades pues como Jesús Abandonado, RAIS, Murcia Acoge, que son otro tipo de servicios más específicos cuando la persona que viene al local de CAT lo requiere. Luego a nivel estatal colaboramos con el sindicato Otras, colaboramos con el colectivo de prostitutas de Sevilla, que es el CPS. En su momento colaborábamos con Etaira en Madrid, ahora se hace con Afentras, que también está en Madrid. Es decir, nos coordinamos con las diferentes asociaciones que se dedican a lo mismo que nosotras en diferentes zonas de España.
Si te parece, Laura y Paqui, vamos a hablar ya de los clubes de Alterne. ¿Eso qué es?
Como ha comentado antes mi compañera Paqui, ella y yo somos las encargadas de realizar las salidas a esos lugares de trabajo, en concreto clubes y bares de Alterne. Visitamos toda la región de Murcia y visitamos las zonas limítrofes de Alicante, Almería y Albacete. Este 2019 se han realizado 3.558 atenciones a 1.301 mujeres en clubes de Alterne, de las que 2.654 se han realizado en los propios lugares de trabajo y 904 atenciones se han realizado en el local de CAT. Es decir, no solo atendemos a las mujeres en su lugar de trabajo, sino que intentamos que la persona venga también al local porque a lo mejor requiere de algún acompañamiento o de algo más específico que en esos lugares de trabajo no podemos realizarlos. En el 2019 hemos visitado un total de 55 clubes y bares en la región de Murcia, como hemos comentado antes, región de Murcia y en las zonas limítrofes de Alicante, Albacete y Almería. ¿Cuáles son los objetivos que tenemos en esas salidas? Lo primero, acercarnos a conocer la realidad de las personas que trabajan en esos lugares, porque como hemos comentado antes, de nada sirve que estemos trabajando por las mujeres si no contamos con ellas. Y otro de los objetivos de estas salidas es intentar acercar los recursos que tenemos en CAS para que si en algún momento necesitan algo, poder intentar echarle una mano en todo lo necesario.
Si te parece, hacemos una breve historia de lo que ha supuesto estos clubes de alterne. Felipe González, cuando era presidente del Gobierno de España, los reguló en 1985. Antes se llamaban whiskerías. ¿Qué supuso el paso de lo que se llamaba antes whiskerías a los clubes de alterne? ¿Ha habido alguna diferencia?
La diferencia entre whiskería y club es el nombre, porque a nivel legislativo o jurídico no hay una ley que puedas dar de alta un local como club. Lo puedes dar de alta como local de alterne, pero como club de alterne como tal, no. La diferencia, pues actualmente tenemos clubes de alterne, tenemos whiskerías, bares, una nueva modalidad que son los putty pubs, que son pubs de toda la vida de un pueblecito que se han ido convirtiendo en locales de alterne. Pero con respecto a licencia, ninguno está dado de alta como club de alterne como tal, sino que se dan de alta pues como bar, como whiskería, como sala de fiestas.
Sin embargo, Laura, estos locales, clubes de alterne, alquilan habitaciones a las mujeres que ejercen, en este caso, su actividad. Sin embargo, no tienen licencia de hospedaje, ¿es así?
Sí, la mayoría de lugares que visitamos como clubes como tal, es decir, que no son whiskerías o no son pubs o no son bares, los clubes como tal, que son los que solemos ver en las periferias, fuera de los pueblos, en las mismas carreteras, normalmente todos esos locales están dados de alta como hoteles, es decir, como hospedaje. De ahí que no entendemos mucho pues esta nota que ha propuesto la ministra de cerrar los clubes de alterne. Los clubes no están dados de alta como clubes, están dados de alta como lugares de hospedaje, como bien han mencionado.
Hay personas hospedadas ahí,
pero nos estamos encontrando que el club como tal está cerrado, pero la parte del hotel y del hospedaje continúa abierto, porque no tiene nada que ver.
Si hablamos del número de personas, mujeres que están en estos clubes de alterne en España, ¿tenéis algún dato?
A nivel España, no. La zona que te hemos comentado que trabajamos, que es región de Murcia, sur de Alicante, sur de Almería, sur de Albacete, nosotros, en concreto en CAT, en un año hemos contactado con 1.300 personas. Cada vez que llegamos al club, no toda persona quiere hablar con nosotras. Eso es punto número uno. Y punto número dos, tampoco hay entidades que visiten los lugares de trabajo fuera de esta zona.
Laura, ¿y qué perfil tienen estas mujeres?
Los perfiles son muy diversos. Sí es cierto que en clubes de alterne la mayoría son mujeres inmigrantes. Con respecto a perfil como tal, cada una tiene una situación diferente. Son mujeres que por una necesidad mayoritariamente económica han tenido que ejercer el trabajo sexual y de ahí perfil de mujer inmigrante con cargas familiares, tanto en su país de origen como en el lugar donde se encuentra, han tenido que acabar ejerciendo la prostitución, el trabajo sexual, puesto que el abanico de posibilidades laborales reales es tan escaso que entre todas esas opciones precarias han elegido ejercer el trabajo sexual.
Si hablamos ahora de la decisión de la ministra de Igualdad del Gobierno de España, Irene Montero, de cerrar estos clubes de alterne, ¿qué opináis sobre el particular?
A ver, la idea que tiene la ministra de Igualdad, Irene Montero, de cerrar los clubes de alterne o los bares, sabemos que no es una solución ante un problema de salud pública. O sea, ¿verdaderamente solucionaríamos el problema de los contagios cerrando estos locales? Es una pregunta a la que nos hacemos. También nos preguntamos, como hace unos días escribimos un artículo a algunas compañeras, nos preguntamos por qué los clubes de alterne están cerrados sin esas licencias de clubes de alterne y por qué las salas swingers, por qué las saunas, las salas de masaje siguen abiertas, cuando se supone que el contacto físico viene a ser el mismo. Lo único que se va a conseguir o que se está consiguiendo es que las mujeres trabajen en peores condiciones y muchas más expuestas a todo tipo de vulnerabilidad.
Sí, en la zona donde atendéis vosotras, ¿a cuántas mujeres afecta este cierre?
Toda la región de Murcia, en principio los clubes de alterne tienen que estar cerrados. La zona de Almería, de momento, no se sabe nada. La zona de Alicante, tampoco, por lo cual siguen abiertos. Y la zona de Albacete, tenemos constancia de que algunos locales también están cerrados. Como esos clubes tienen licencia de hospedaje, sabemos que las mujeres están allí hospedadas, pues nuestro trabajo sigue siendo el mismo, ir a visitarlos por saber cómo están las mujeres, si podemos ayudar en la medida de lo posible y, lógicamente, intentar pues buscar a lo que la mujer requiera en ese momento o la necesidad que tenga.
Si se cierran estos clubes de alterne, me imagino que la vulnerabilidad de esas mujeres será mucho mayor. Ni siquiera tendrán derecho a los ERTE, que por otra parte sí lo tienen los empresarios y otro personal de los clubes de alterne, como camareras o personal de seguridad, ¿no?
Sí, totalmente. Es decir, todo el mundo tiene derecho menos la puta. Efectivamente es tal cual. Ahora mismo pues están expuestas a mucha mayor vulnerabilidad, a mucha más vulneración de derechos, a trabajar de una forma más insegura y más clandestina, más invisibilizada, porque las mujeres van a seguir trabajando. Si no es en el club porque ha cerrado, pues se van a ir a un piso o se van a ir a la calle. Pero las mujeres van a tener que seguir trabajando porque, volvemos a mencionar lo mismo, cuando necesitamos dinero dentro de esta precariedad y elegimos este trabajo, pues nos vamos a mover como sea para intentar sobresalir de esta situación que tenemos. Y ahora con el tema de la pandemia, pues mucho más dura.
Y para paliar esta medida, ¿habéis hecho una colecta y habéis recaudado 25.000 euros?
Al principio del confinamiento, pues esto fue idea de las propias trabajadoras sexuales de las diferentes zonas de España. Crearon dos crowdfunding en el que se ha recogido 25.000 euros, creo que fue en uno, y en otro creo que fue bastante más dinero, en el que se han ayudado, si no me equivoco, unas 400 y pico mujeres, tanto a pagar facturas, como a comprar butano, como en alimentos, mandar dinero a su familia en su país de origen. Esta idea partió de las propias trabajadoras y de las propias entidades y estuvo y está apoyando en todo momento todas las acciones que decidan realizar, por supuesto.
Laura, y otra alternativa sería el acceso al ingreso mínimo vital.
Sí, una alternativa que intentaron vender a mediados de abril el Ministerio de Igualdad en ese plan de contingencia contra la violencia de género ante la crisis de la pandemia. Se supone que instauraron o hablaron de un plan dirigido a víctimas de trata, mujeres en situación de explotación sexual y mujeres en contextos de prostitución. Ahí es cuando se empieza a hablar del ingreso mínimo vital y de ese fácil, entre comillas, acceso que iba a tener toda la población, seas trabajadora sexual o seas cuidadora de personas mayores o limpiadora del hogar. En principio, hasta las personas en situación administrativa irregular tenían acceso. Esto no ha sido así. La verdad es que han intentado vender un producto que es toda una falacia. Tenemos mil ejemplos de estos ingresos mínimos vitales que solemos hacer. Es decir, una persona que no esté empadronada no tiene derecho a este ingreso mínimo vital. Las mujeres que trabajan en clubes de alterne, la mayoría de ellas no tienen vivienda propia, sino que viven en el lugar donde trabajan. Porque además, dentro de los clubes hay mucha movilidad a nivel España y a nivel fuera, en otros países. Estas mujeres no suelen estar empadronadas, por lo que ya tienen las puertas cerradas a ese ingreso mínimo vital. Eso es un ejemplo de tantos otros como los que tenemos. Las personas que están en situación irregular tampoco tienen acceso a esta ayuda. Otro ejemplo es las personas víctimas de trata tienen que tener acreditado mediante una denuncia o una resolución judicial ese papel como que es víctima de trata para poder solicitarla, si no tampoco. Es decir, que nos estamos encontrando con cada día más trabas y más trabas a la hora de poder o intentar que toda la persona que pueda tenga acceso a ese ingreso mínimo vital.
Laura, finalmente, ¿qué otros proyectos tenéis en este ámbito de los clubes de alterne para ayudar a las personas que trabajan allí?
Desde que comenzó la pandemia en marzo y no pudimos estar aquí en el local de casa, sino que estuvimos teletrabajando, no hemos parado de inventar, de conseguir, de hablar, de movilizarnos para que por lo menos la persona que estuviera en un club o que estuviera trabajando en la calle y estaba en casa tuviese los recursos básicos cubiertos, ya tanto en facturas como en alquiler como en alimentos. De ahí pues intentar el movilizarnos con el ayuntamiento, con las consejerías, para que nadie se quedara en la estacada. De ahí mencionar, por ejemplo, que durante este confinamiento las entidades que trabajamos en prostitución hicimos un informe de cómo se encontraba la situación en la región de Murcia y junto con la Consejería de la Mujer, con la Dirección General de la Mujer, tuvimos acceso a una casa de acogida para personas que ejercían la prostitución y que no se podían estar en el lugar donde estaban viviendo por esos cierres, pero esa casa de acogida en diciembre la cierran. Continuamos con la situación que tenemos. Habrá que seguir luchando por esos recursos públicos para que las personas no se queden en la calle. Queremos alternativas reales, porque Irene Montero ha soltado la puya pero no ha propuesto ningún tipo de alternativa, quitando el ingreso mínimo vital, que ya sabemos todas las trabas que tiene. Para nosotros, un punto primordial es la regularización de la documentación de todas las personas migrantes. Es decir, tenemos la famosa ley de extranjería que prohíbe andar por la calle si no tienes documentación reglada. Por lo que, si no tienes documentación, es decir, te encuentras en una situación administrativa irregular, no tienes acceso a nada. Por lo que se está vulnerando todos los derechos humanos, porque ningún ser humano es ilegal. Otro punto que desde CAT llevamos mucho tiempo luchando es el empadronamiento. Creo que toda persona debería estar empadronada, porque sin ese empadronamiento, que es un requisito imprescindible e indispensable para cualquier otro tipo de ayuda, para tarjeta sanitaria, para gestionar la documentación, a día de hoy nos encontramos mujeres en clubes, mujeres que no tienen ningún tipo de empadronamiento porque no tienen un lugar fijo donde viven. Entonces, si nos facilitamos que la persona se pueda empadronar, pues sabemos que está fuera de todos los servicios públicos que puedan ir surgiendo. Destacamos también desde CAR es, como hemos mencionado antes, el tema de la casa de acogida. Aquí en la región de Murcia, las plazas para mujeres en general son muy pocas las plazas. Entonces, solicitamos una ampliación tanto de las casas de acogida como de las plazas para que ese cupo mínimo que hay aumente, porque se invierte mucho en casas de acogida para hombres, que nos parece muy importante. Pero ¿qué pasa también con una mujer que, por el motivo que sea, está en la calle, sola con sus hijos? Queremos que a nivel estatal se fomentaran o se crearan casas de acogida para poder derivar y para que la mujer, si decide salir de su casa o de su lugar de trabajo, pues tenga un espacio seguro de vivienda, aunque sea por un periodo corto, pero un espacio seguro.
Laura Martínez y Paqui Campillo, educadoras sociales del Comité de Apoyo a las Trabajadoras del Sexo CATS. Gracias por vuestra participación en Alumna Salida a Tiempo y enhorabuena por estas iniciativas.
Gracias, aunque espero que la enhorabuena sea que algo hemos conseguido. De momento es una queja, es una petición, es un pataleo que no cesaremos, por supuesto.